Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
¿Qué revelan las recientes elecciones estatales a un año de las presidenciales en Estados Unidos? Lo que preocupa a la ONU sobre la situación de líderes indígenas en Colombia. El alto costo de mantener funcionando los vehículos en Venezuela. Y lo que denuncian madres de jóvenes muertos durante las protestas en Nicaragua.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
A un año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, republicanos y demócratas lograron importantes victorias en las elecciones estatales. Mientras los demócratas lograron voltear el voto en el estado de Virginia, los republicanos conservan el dominio en Mississippi. Bricio Segovia nos acompaña con más detalles. Bricio, ¿cómo toman estos resultados desde la Casa Blanca atendiendo el apoyo del presidente Trump a algunos candidatos?
Hola Belén, pues acabamos de estar en un acto presidido por el mandatario Donald Trump y se lo tomó con optimismo, como una victoria. Sin embargo, los resultados, según cómo se interpreten, no son tan favorables para los republicanos. Como bien decías, dieron la vuelta al estado de Virginia, que ahora pasa a ser demócrata, y también importante lo que ha ocurrido en el estado de Kentucky. Precisamente aquí, en este acto en el que acabamos de estar, se encontraba el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, para el que no han sido buenas las noticias que llegaban desde su estado, desde Kentucky, ya que él mismo aspira a la reelección el año que viene y con la pérdida de la gobernación, esto no pinta bien para el republicano. Cinco estados de Estados Unidos celebraron este martes elecciones, unos comicios que se consideran un termómetro de cara a las presidenciales del año que viene. Los demócratas esperaban mantener la tendencia de las legislativas del año pasado, en las que recuperaron la mayoría de la Cámara de Representantes, y lo hicieron en algunos puestos clave. En Virginia, el Congreso estatal pasó a manos demócratas por primera vez en 25 años, y en Kentucky, el demócrata Andy Beshear ganó la gobernación, pero lo hizo con una ajustada diferencia de 5.400 votos. El republicano Matt Bevin, que aspiraba a la reelección, denunció irregularidades y no reconoció los resultados, por lo que podría pedir un nuevo conteo. Sea como sea, es un revés para el republicano porque en 2015 llegó al puesto con un 10% de diferencia frente a su contrincante en un estado considerado tradicionalmente conservador. De hecho, Donald Trump logró casi 30 puntos de ventaja en Kentucky en las presidenciales de 2016 y dio su apoyo a Bevin. El presidente intentó distanciarse de esta derrota, pero en un tuit auguró una gran victoria el año que viene en ese estado para el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, fiel aliado de Trump. El republicano que aspiraba a la gobernación en Kentucky ya ha solicitado de manera oficial ese nuevo conteo de los resultados tan ajustados, algo que habrá que esperar pues al nuevo conteo para ver qué es lo que acaba pasando en ese estado, ahora ya también clave de cara a medir la temperatura para las presidenciales de 2020. Belén.
Bricio, muchas gracias. Y con las campañas políticas en marcha, muchos observan estas elecciones como una antesala para el 2020. Precisamente con los resultados de estas elecciones estatales, los analistas evalúan el impacto de contar con el apoyo del presidente Donald Trump durante la campaña política. Leonardo Feldman entrevistó a expertos y esto fue lo que le dijeron.
Los demócratas, rivales del presidente Trump, tomaron control de la legislatura en Virginia. Parecieran haber ganado la contienda de gobernador en Kentucky, si bien perdieron la gubernatura en Mississippi. Esa derrota ocurre en un estado que históricamente ha votado principalmente por el partido del presidente. Walter McBain, profesor de la Universidad de Michigan, explica lo que estos resultados significan para el partido demócrata.
Es tranquilizador porque mostró una fuerte movilización de seguidores y que el mensaje de centrarse en la política, que es lo que hizo el gobernador de Kentucky, al menos funcionó allí. Si funcionará a nivel nacional es una pregunta, por supuesto.
Para el partido de Trump, el republicano, esto revela ciertos problemas, según expertos.
Creo que hay algunas áreas de debilidad. Pienso particularmente en áreas suburbanas donde los republicanos han estado perdiendo terreno, particularmente suburbios alrededor de las áreas metropolitanas más grandes.
Eso dijo David Kimball, profesor de la Universidad de Missouri-San Luis. Y es que esta elección podría afectar el apoyo del presidente Trump, incluso por funcionarios electos de su propio partido, según Mebane.
El cálculo de los senadores, especialmente los que votarán presumiblemente sobre el juicio político en el Congreso, probablemente se estén preguntando, ¿quieren que Trump aparezca junto a ellos y a hacer campaña por ellos y envolverse alrededor de Trump en la mente del público? Y probablemente piensen cada vez menos en que sí.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Autoridades mexicanas reafirman que el asesinato de miembros de una familia mexicano-estadounidense fue por motivo de una disputa entre carteles de la droga. Esta sería una de las principales líneas de investigación. Este es el reporte de Irving Pineda de TV Azteca.
Así es, un lamentable homicidio de una familia ocurrida en los estados norteños, en los límites de los estados norteños de Chihuahua y Sonora, ha conmocionado a México. Sicarios presuntamente de la organización delincuencial conocida como La Línea asesinaron el lunes pasado al menos a 9 personas de la familia Levarón, una familia mormona con nacionalidad mexicana, pero también estadounidense. El saldo es de 9 personas muertas, de las cuales, como ya les comentaba, destacan 6 menores y 6 menores más que todavía están siendo atendidos en la Unión Americana, en Estados Unidos, por las heridas que recibieron. De acuerdo a las versiones que ha dado el gobierno federal, estos hechos ocurrieron lamentablemente por una confusión de los pistoleros de La Línea, que se estaban peleando horas antes con pistoleros de los Salazar, que son un brazo armado del cártel de Sinaloa, que hasta hace unos años era manejado por Joaquín El Chapo Guzmán. El gobierno federal, el gobierno mexicano que encabeza el presidente López Obrador, le ha dado a la Unión Americana la posibilidad, al gobierno estadounidense, de poder revisar la carpeta de investigación, las indagaciones que se hagan en torno al caso. Así lo ha informado este miércoles ya el presidente López Obrador. Por lo pronto, también como en México conocemos, la labor de peritaje se está realizando en la zona donde se han comenzado ya pues a realizar las primeras indagatorias de esto que ha conmocionado pues la verdad a todos los mexicanos. Es por lo pronto la información que se está generando. Irving Pineda.
Después de la pausa, situación de líderes sociales e indígenas en Colombia. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La situación de inseguridad que enfrentan líderes sociales indígenas en el Cauca colombiano genera preocupación en el seno de la ONU. Entre tanto, el gobierno de ese país moviliza recursos a la zona afectada por estos ataques. Celia Mendoza está en la ONU con las reacciones y le preguntamos cuál es la preocupación desde el organismo sobre la situación de líderes indígenas en Colombia. Celia.
Belén, realmente las garantías que se le están ofreciendo a las comunidades indígenas en ese territorio que solía ser parte de los que dominaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y es ahí como el vocero del secretario general de Naciones Unidas ha insistido en que siguen de cerca lo que está sucediendo allí y las garantías que se le debe dar a estos miembros de las comunidades indígenas y que el gobierno también busque justicia.
Rechazamos categóricamente estos hechos.
El asesinato de líderes sociales indígenas en el Cauca colombiano, que llevó al presidente Iván Duque a llevar a cabo un consejo de seguridad en Santander de Quilichao, continúa. Esto según la Organización Nacional Indígena de Colombia. Situación que está siendo seguida por el secretario general de la ONU, indicó su vocero, Stefan Dujarric.
Estamos obviamente siempre preocupados por lo que a menudo se considera asesinatos extrajudiciales y violencia, y es importante que el gobierno investigue a fondo estos casos y lleve a los responsables ante la justicia.
Petición que hizo en conversación con La Voz de América Giovanni Yule, del resguardo indígena de Huellas Caloto, quien se refirió a los ataques registrados desde hace meses por el Consejo Regional Indígena del Cauca en zonas donde solían tener presencia las FARC.
Hoy lo que estamos viviendo en Colombia y en esta región es un genocidio de los pueblos indígenas, por eso la preocupación nuestra y la hemos denunciado pues a nivel nacional y a nivel internacional.
Alberto Sánchez, asesor de seguridad ciudadana, reconoce la presencia de grupos al margen de la ley en esta zona de cultivos ilícitos y rutas de narcóticos y su posible relación con estos ataques.
El mapa regional del Valle del Cauca, el rol regional del Valle como un territorio, una zona en la que hay algunos intereses criminales, hay disposición de la fuerza pública para contrarrestarlos, pero hoy las zonas críticas lo son porque comparten nexos y problemas entre actores criminales, y las disidencias no son ni el único, y yo creo que en este momento tampoco son el más grave. El Clan del Golfo representa una amenaza mucho más grande.
De acuerdo a las comunidades indígenas, el más reciente asesinato se registró el domingo 3 de noviembre. Jesús Mestizo es el nombre de este comunero indígena y también defensor de los derechos humanos.
Celia, muchas gracias. Y recordemos también que el asesinato de otros 5 miembros de una comunidad indígena generó consternación en Colombia. Y en Venezuela, profesores y estudiantes universitarios reclaman una serie de pedidos, entre ellos el rechazo a una cuestionada decisión del máximo tribunal que atentaría contra la autonomía universitaria. Por ello, marcharon en Caracas, como nos cuenta Álvaro Algarra.
Los maestros y los estudiantes de Venezuela no escapan a la denunciada crisis económica del país. Esta situación y la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa para que se realicen elecciones adelantadas en universidades autónomas son las razones fundamentales que los motivan a mantenerse en las calles.
Esta es una situación realmente insoportable, insostenible e inaguantable para todos los trabajadores universitarios.
Ante la situación, un grupo de profesores y estudiantes venezolanos realizaron una protesta pacífica en la Plaza de los Museos en Caracas para exigir respeto a la autonomía universitaria y mejoras en las condiciones salariales de los trabajadores del sector de la educación.
Una lucha reivindicativa para denunciar ante el mundo nuevamente la situación que estamos viviendo en el sector universitario.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, en contraposición, defendió la política de educación implementada por el gobierno en el marco de la denominada Revolución Bolivariana.
La revolución ha fundado 55 nuevas universidades en estos 20 años de revolución.
Maduro además denunció que ha girado instrucciones de ampliar la oferta de estudios en universidades públicas en función de garantizar la inclusión de jóvenes de América Latina y el Caribe en el sistema educativo venezolano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Con la crisis económica y la hiperinflación en Venezuela, muchas familias deben postergar el mantenimiento de sus vehículos para priorizar los gastos de alimentación del hogar. Este es el informe de Gustavo Ocando.
Rafael Corona, un venezolano de 60 años, cuenta con nostalgia que su camioneta del año 1977 tuvo un mantenimiento continuo hasta hace unos pocos años. Debido a la crisis económica, tuvo que postergar la reparación de al menos 4 fallas de su vehículo.
Y es imposible, hasta comprar cualquier cosita para la camioneta es imposible. Por el día a día, la comida, los gastos de la casa, es imposible arreglar un carro aquí ahorita en Venezuela.
Componer vehículos en Venezuela es un proceso penoso, dicen los propietarios. El salario mínimo mensual en Venezuela es de 150 mil bolívares o $6.60, mientras que reparar un auto puede costar cientos de dólares. La crisis del sector se palpa en talleres como el de José Fernández, con 30 años en el negocio automotriz.
La caída ha sido drástica. Yo estimo que antes podíamos reparar unos 30, 40 carros semanales y ahora son 2 o 3. Ha disminuido muchísimo, el personal entonces se ha ido.
Los talleres mecánicos se han llenado incluso de vehículos abandonados por dueños que no pueden pagar sus reparaciones, afirman sus encargados. Y los venezolanos comentan que tienen que hacer peripecias en sus presupuestos familiares para mantener andando sus automotores.
Los choferes también se quejan de la bajísima calidad de los repuestos que llegan a Venezuela. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo, Venezuela.
Al regreso, lo que revela un nuevo reporte sobre la situación en la frontera sur de Estados Unidos. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un informe del Centro de Investigación Pew registró un aumento en la detención de inmigrantes en la frontera entre México y Estados Unidos en 2019. Además, por cuarto año consecutivo, los mexicanos no encabezan la lista de inmigrantes a Estados Unidos. Yasmín López conversó con representantes de la organización y nos acompaña en estudios. Yasmín, ¿cuáles fueron los hallazgos de esta investigación?
Belén, mucho se ha hablado durante este año sobre las detenciones de inmigrantes en la frontera sur, especialmente en marzo, cuando la cifra llegó a más de 109 mil arrestados. Uno de los puntos más reveladores, según el Centro de Estudios Pew, es que las cifras de detenciones de inmigrantes en los últimos años siguen estando por debajo del pico histórico del año 2000.
En este informe, el Centro de Estudios Pew confirmó lo que en los últimos meses se ha reportado, un aumento en las detenciones de inmigrantes en la frontera sur. Como se puede apreciar en este cuadro, se compararon las cifras de las detenciones entre 2018 y 2019 con el número de capturas durante el año 2000.
El número de detenciones subió a más de 800 mil personas en 2019 y fue ese número se duplicó del año anterior, en 2018. Pero cuando vemos ese número en una manera más histórica, vimos ese número de detenciones y es mucho más bajo que en 2000, cuando vimos 1.6 millones de detenciones.
Según Jens Krogstad, investigador del Centro Pew, históricamente los mexicanos han sido la población que más ha inmigrado a los Estados Unidos, pero también la que mayor número ha sido detenida. Sin embargo, durante el último año fiscal, los países del Triángulo Norte representaron el 71% de todas las detenciones.
Eso quiere decir que en 2019 vimos más o menos 160 mil personas detenidas de México. Y en comparación vimos más de 600 mil personas detenidas que no era de México.
Estos cambios, indica, tienen que ver en parte con la situación económica y social que se vive en los países donde se origina la migración, pero también con el manejo político de cada gobernante en Estados Unidos. Otro de los cambios a través de los años en la llegada de inmigrantes a Estados Unidos tiene que ver con el aumento de unidades familiares con relación a los adultos que llegaban solos en años pasados. Según el Centro Pew, las solicitudes de asilo han aumentado sustancialmente, Belén.
Yasmín, muchas gracias. Y el estudio también revela, como precisamente decías, un cambio en las naciones donde se origina la migración. En Guatemala, el canciller electo de ese país se reunirá con representantes de la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR para obtener más detalles del acuerdo de cooperación migratoria firmado con Estados Unidos, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
Más de 3 meses han pasado desde la firma del acuerdo de solicitudes de asilo que pretende que los migrantes salvadoreños y hondureños que buscan nuevas oportunidades, en vez de solicitar asilo en Estados Unidos, lo hagan en Guatemala. Sin embargo, a la fecha no se han concretado los detalles de su implementación. Así lo dijo el presidente electo Alejandro Yamatei, que en ocasiones anteriores también ha pedido que se le tome en cuenta en las negociaciones, porque si el acuerdo cobra vigor, será principalmente bajo su gobierno.
No está el acuerdo de implementación todavía, no están hechos los ajustes. El mismo gobierno de los Estados Unidos lo anunció. Estamos a la espera de que nos entreguen la implementación.
Asimismo, indicó que su canciller designado se reunirá con representantes de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR.
Hay una reunión de Pedro Brolo, canciller designado, con ACNUR, OIM, para que podamos ver los alcances del proyecto desde el punto de vista de ellos.
Para el analista inmigración Jair Dabroy, Guatemala no está preparada para recibir a salvadoreños y hondureños.
Las condiciones incluso de vinculación social y laboral son mínimas para guatemaltecos, no digamos para salvadoreños y hondureños.
Alejandro Yamatei asumirá como presidente de Guatemala el 14 de enero de 2020 y la situación migratoria será uno de los desafíos de su gobierno. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Madres de jóvenes que perdieron la vida durante las protestas sociales en Nicaragua denunciaron que presuntos simpatizantes sandinistas están profanando las tumbas de sus hijos. Este es el informe de Daliana Ocaña desde Managua.
Así quedó la tumba de José Mojica, uno de los jóvenes que murió durante las protestas sociales en Nicaragua. La organización Madres de Abril denunció ante la opinión pública que supuestos simpatizantes sandinistas se han dedicado a profanar las sepulturas de los opositores al gobierno de Daniel Ortega, una acción que afirman han replicado en varios departamentos del país.
Porque es un daño emocional para nosotros que nos hagan eso. Porque ya lo asesinaron a los muchachos. ¿Para qué dañar algo pues que es sagrado pues?
Mientras líderes religiosos condenaron estos hechos y exigieron al gobierno respetar la memoria de los jóvenes que perdieron la vida en los hechos violentos en el año 2018.
Hay que verlo como una irracionalidad, pues, un querer ofender lo más sagrado de una familia, de una persona, como el recuerdo de los seres queridos.
En tanto, Cairo Amador, integrante de la Comisión de la Verdad, conformada por la Asamblea Nacional, en su mayoría sandinista, negó tener conocimiento de estos hechos.
No tenemos ningún reporte y debo decirte de que efectivamente estamos en comunicación con organizaciones de madres, que no nos han dicho eso.
En la pasada conmemoración del Día de los Muertos, familiares de jóvenes muertos en el contexto de la violencia social en el país también denunciaron que la Policía Nacional les impidió llegar hasta los cementerios para honrar la memoria de sus hijos. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En instantes, ¿cómo utilizan los investigadores los dispositivos inteligentes para indagar crímenes? Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Están disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Con 24 años de antigüedad, se convirtió en héroe luego de salvar la vida de un pasajero que cayó a las vías del tren. El hecho ocurrió en San Francisco, donde la rápida acción de John O'Connor quedó captada en las cámaras de seguridad, así como por las cámaras de algunos pasajeros que estaban en la estación. Y los dispositivos inteligentes son incorporados a las tareas diarias con gran frecuencia. Tanto así que en Florida los investigadores están utilizando al asistente virtual Alexa de Amazon para brindar evidencia en el caso de una muerte, como nos cuenta José Pernalete.
Muy bien.
La famosa asistente virtual de Amazon, Alexa, está siendo usada para brindar información de interés criminalístico en el caso de una muerte en extrañas circunstancias ocurrida en Hallandale Beach, en el sur de Florida. El pasado mes de julio, Adam Crespo fue detenido por agentes de la policía local tras la muerte de su esposa, Silvia Crespo, a causa de una herida de arma blanca en el pecho.
Evidencia digital es importante. En este caso, específicamente, tenemos orden de reviso para dar a Amazon para ver si hay evidencia digital en este caso.
Los investigadores consideran que el dispositivo pudo haber grabado el audio del momento en que todo ocurrió y eso podría servir para determinar los hechos con mayor precisión en la investigación. De acuerdo a Rod Soto, especialista en seguridad cibernética, quien conversó con La Voz de América vía Skype desde California, estos parlantes inteligentes cuentan con sensores que responden a la voz de comando del propietario.
Este dispositivo están constantemente escuchando y esta información es registrada. Puede que no la retengan. Retenerla significa que se queda grabada, pero esto se analiza.
Al respecto, un vocero de la empresa ha dicho que Amazon no divulga información del cliente en respuesta a las demandas del gobierno, a menos que se nos solicite hacerlo para cumplir una orden legalmente válida y vinculante. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un grupo de jóvenes artistas en Irak está utilizando el graffiti para adornar los muros de la capital. Con mensajes antigubernamentales buscan protestar contra el gobierno por lo que consideran como la corrupción que persiste en el país. Los diseños reivindican lo que califican como la revolución de octubre, en la que critican al gobierno por la represión. Les informó Belén Mora.